Buenos días y bienvenidos a nuestro seminario por internet de Ag in Uncertain Times en español. La diapositiva que ven en sus pantallas les presenta el equipo organizador de la serie Ag in Uncertain Times en inglés. La diapositiva que voy a presentarles a continuación presenta el equipo organizador de nuestra serie en español. Vemos las instituciones representadas y los individuos que representan estas instituciones como parte de nuestro equipo de trabajo. Cabe decirles que este es un proyecto del Comité de Extensión del Oeste Norteamericano y de algunas otras instituciones que colaboran. Mi nombre es Ramiro Lobo y voy a ser el moderador de este seminario y de los seminarios que presenta nuestra serie en el futuro. Yo soy economista agrícola y trabajo como asesor técnico para pequeñas fincas con la universidad, con la extensión cooperativa de la Universidad de California, y estoy basado en el condado de San Diego. Para que ustedes optimicen la forma en que pueden ver el seminario, el icono que dice full screen les permite alternar entre el ver la presentación y la ventana de chat a la vez, o ver solamente la presentación en toda la pantalla de su monitor. Les sugerimos que pruebe y que vea cuál forma le parece mejor. Este es el primer seminario de nuestra serie Ag in Uncertain Times en español, enfocado en las tendencias y dinámica de los mercados de frutas y verduras. Les sugerimos que se mantenga en sintonía para seminarios en el futuro, y si le gustaría que estos seminarios continúen, por favor envíenos un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. También nuestra página de internet ofrece enlaces a seminarios anteriores, y la dirección que aparece en pantalla, www.farmmanagement.org, y luego Ag in Uncertain Times les ofrece conexiones a estos seminarios. Les sugerimos lo visite, es un sitio que tiene mucha información y contiene grabaciones y videos de todas las presentaciones que hemos hecho hasta hoy día. También hay otros recursos que están disponibles por la internet, y uno de ellos es uno que fue del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y es la dirección que aparece en pantalla. El vínculo es mittnet.extension.org. Les sugerimos les visite también. Ahora creemos, nuestros seminarios son interactivos y queremos que ustedes como participantes puedan hacer preguntas a los expositores. Para hacer una pregunta solo tienen que presionar el botón izquierdo de su ratón dentro del espacio que la flecha indica, y pueden escribir ahí su pregunta. Una vez que terminen de escribir, presionen el icono para enviar su pregunta, y su pregunta será enviada solamente a los expositores una vez que ellos terminen con sus presentaciones. Para algunos que son nuevos, que nos se unen a nosotros por primera vez, tenemos en pantalla qué es Ag in Uncertain Times en español. Esta es una serie de seminarios en español por internet que fue diseñada para proveerles información que ayude a ustedes como productores hispanos a enfrentar los retos que genera la incertidumbre en la economía actual. También queremos ayudarles a que hagan un mejor trabajo en cuanto al manejo o gestión de riesgos que amenazan sus empresas y operaciones agrícolas. Para tener un entendimiento básico de lo que estamos tratando de hacer, vamos a definir qué es el riesgo. Todo mundo que trabaja o se desempeña en una actividad agrícola sabe que la producción agrícola es una actividad de alto riesgo. Y riesgo en general se define como la posibilidad de sufrir una pérdida, un daño o una lesión. En cuanto a agricultura, riesgo agrícola es la probabilidad de que ocurra algún evento que afecte su empresa agrícola y que por ende impacte su nivel de productividad o de ingresos, su situación financiera o su capacidad de pago, o su bienestar y satisfacción personal o familiar o de negocios en general. Hay cinco tipos de riesgo que son realmente el área que nos concierne con esta serie de seminarios, y uno de ellos es la producción, que tiene que ver con la variabilidad en rendimiento y la calidad de su producto. Luego tenemos riesgos de mercado y o de mercadeo, que son los cambios en precio o en las condiciones de mercado y el impacto que pueden tener en sus empresas. También hay riesgos financieros, que tiene que ver con la variabilidad de ingresos, los cuales pueden impactar su relación deuda-patrimonio y la capacidad de pago de su negocio. Después tenemos riesgos legales, que tiene que ver con aspectos de contractuales, cumplimiento de leyes, regulaciones, responsabilidades en cuanto a contratos, etcétera. Y por último, los recursos humanos. Tiene que ver con la disponibilidad y manejo de personal, transferencia de bienes y otras cosas que se relacionan con el uso y manejo de este recurso. Nuestros expositores de hoy van a proveer información sobre uno de los riesgos mencionados, especialmente en el área de mercados. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Karina Gallardo, que es especialista de extensión en agronegocios con la Universidad Estatal de Washington, en Wenatchee, Washington, y la doctora Kinda Curtis, que es especialista de extensión en economía aplicada con la Universidad Estatal de Utah. Ambos tienen amplia experiencia en el área de mercadeo e investigan diferentes aspectos que pueden ser de mucho beneficio para los productores agrícolas. Antes de comenzar con nuestros expositores hoy día, queremos hacer unas preguntas a ustedes como participantes para que nos ayuden, perdón, a conocer un poco más sobre su situación y también tener una idea de dónde están ubicados. La primera pregunta, si pueden responder a medida que las preguntas aparezcan en pantalla, es que nos digan en qué región del país están localizados. Si pueden responder, por favor. Les agradecemos. Estas áreas son de acuerdo al censo del Departamento de Agricultura. Gracias por responder. Nuestra segunda pregunta, queremos saber sobre cuál es su ocupación principal. ¿Son ustedes productores? ¿Trabajan como educadores o extensionistas? ¿Profesionales de la banca o de la empresa privada? ¿O representan cooperativas? Si pueden indicar, por favor. Gracias por responder. Y ahora vamos a ver la tercera pregunta y la última de esta serie. Indíquenos, por favor, qué sistema de producción utilizan para producir sus productos. O si es una combinación, si son convencional y orgánico, por favor, indíquenos. Otra vez, gracias. Y ahora vamos a transicionar, si nos permiten, a las diapositivas y vamos a presentar nuestro primer expositor del día, la doctora Karina Gallardo. La doctora Gallardo maneja un programa de investigación y de extensión que tiene como meta ampliar oportunidades de valor agregado en los diversos cultivos producidos en el estado de Washington. Ella ha centrado sus esfuerzos en análisis de la demanda de productos agrícolas y análisis económicos en cuanto a tecnología se refiere. Específicamente, la doctora Gallardo conduce investigación que busca determinar el valor de las preferencias del consumidor por atributos de calidad en frutas frescas y entender los factores que afectan la adopción de tecnología por parte de estos productores. Si podemos reorganizar las diapositivas, por favor, para el principio. Karina, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy día y adelante.
Gracias, Ramiro. Buenos días. El título de mi presentación el día de hoy se llama Tendencias y dinámicas para el mercadeo directo de frutas y verduras. Y voy a hablar un poquito sobre este tema. El contenido de la presentación, primero hablaré sobre las tendencias generales del mercadeo directo. Segundo, hablaré un poco sobre mercados de agricultores, lo que se conoce en inglés como farmers markets. Y tercero, sobre agricultura apoyada por la comunidad, lo que se conoce en inglés como Community Supported Agriculture o CSA. Hablaré sobre estos dos específicos tipos de mercadeo directo. Estos son datos obtenidos del Censo de Agricultura llevado a cabo por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Tengo datos de 4 años, del año 1992 hasta el año 2007. En esta gráfica figura el número total de ranchos o de operaciones agrícolas en los Estados Unidos, en el oeste de los Estados Unidos. Vemos que está un poquito debajo de los 2 millones de operaciones agrícolas en el oeste de Estados Unidos. Y esas son las barras azules. Y las barras azul claro o celeste indican el número total o el número total de ranchos o de operaciones agrícolas que mercadean su producto con algún tipo de mercadeo directo. Entonces estamos viendo que en 1992, de todas las operaciones agrícolas en el oeste de Estados Unidos, un 4.5% de todas estas operaciones agrícolas utilizaron algún tipo de mercadeo directo. Y esto fue evolucionando hasta llegar a un 6.2% en el año 2007. Acá vemos cuál es por estado, cuáles son el porcentaje de operaciones agrícolas que usan mercadeo directo en el oeste de Estados Unidos, por estados. Incluimos los estados de Wyoming, Washington, Utah, Oregon, Nuevo México, Nevada, Montana, Idaho, Colorado, California y Arizona. Vemos que Oregon lleva el liderazgo. Lleva la mayor parte, el mayor porcentaje de las operaciones agrícolas en Oregon, el mayor porcentaje de operaciones agrícolas que utilizaron el mercadeo directo están en Oregon, con un 13.5%. Quiere decir que de todas las operaciones agrícolas existentes en el estado de Oregon, 13.5% mercadearon sus productos vía alguna forma de mercadeo directo. Está seguido por el estado de Washington con un 10.5%. Esto es en el año 1997. En el año 2002 la figura varió un poquito. Oregon incrementó a un 15.9%, Washington a un 12.6%. Y en el año 2007, que son los datos más directos, Oregon tenemos a un 16.3%. Y Washington, un crecimiento un poco más moderado, un 13.8%. Otros estados, si se fijan, como el estado de Arizona, se mantiene casi constante, o inclusive ha bajado un poquito respecto del año 2002. Voy a retroceder la diapositiva. Al 97, Arizona estaba en un 7%. En el 2002, a un 9.7%. Y en el 2007 bajó a un 5.5%. Vemos que este crecimiento no ha sido uniforme con respecto a todos los estados del oeste americano. En algunos estados ha incrementado y en algunos otros estados la variabilidad ha sido un poco más obvia, ¿no? Como en el estado de Arizona. Y acá vemos el porcentaje de ventas en el mercado directo en el oeste de Estados Unidos. ¿Qué nos dice este gráfico? Este gráfico nos dice del total de ventas de productos agrícolas, ¿cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje de ese total de ventas que proviene del mercadeo directo? Vemos que los porcentajes son bastante reducidos. Por ejemplo, en el año 1997 tenemos del total del porcentaje de ventas un 0.28%. provino de mercadeo directo, y esto fue incrementándose a un 0.41% al año 2007. Esto quiere decir que hay un crecimiento, sí, pero un crecimiento bastante moderado, tendiendo a un crecimiento un poco reducido, ¿verdad? de un punto 28 a un punto 41. Esto es en porcentaje total de ventas. Tenemos los mercados de agricultores. El mercado de agricultor en los Estados Unidos ha ido evolucionando de una manera un poco más alentadora que las cifras que presenté anteriormente. Por ejemplo, tenemos que en 1994 teníamos 1.770 mercados agricultores en el año de 1994. Y en el 2010 tenemos 6.132 mercados agricultores en los Estados Unidos. En el 2009 teníamos un 5.274. Esto quiere decir que el del 2009 al 2010 un incremento en el número de mercados del agricultor ha sido el 16%. La fuente de estos datos es del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en la División de Servicios de Mercadeo. Siguiente diapositiva. Y en el estado de Washington, que es el estado donde estoy localizada, tenemos 140 mercados de agricultores en todo el estado, de los cuales 102 mercados están ubicados en el área del Puget Sound, quiere decir, en todo el área metropolitana del área de Seattle, incluyendo los suburbios aledaños, representando un 73% de todos los mercados que se ubican en el estado de Washington. Esto nos da una idea de lo siguiente: los mercados, al menos en el estado de Washington, están ubicados en las áreas más urbanas, donde hay más concentraciones de población. La segunda área de concentración para mercados agricultores está en el área de Spokane, que es la segunda área más poblada en el estado de Washington. Y tenemos algunos mercados puntuales, ¿no?, en el centro de Washington, pero la mayor parte están concentrados en el oeste, en el área del Puget Sound, en la costa oeste del estado y un poco en el área de Spokane. Siguiente diapositiva. ¿Quiénes se benefician con un mercado del agricultor? De acuerdo a una encuesta llevada a cabo por una institución llamada Cascade Harvest, los agricultores absorben $0.8 por cada dólar que se vende en alimentos en un mercado del agricultor, versus 0.20 o 20 centavos por cada dólar que se vende en cadenas de supermercados. Entonces, si es un pequeño o un mediano productor, un mercado agricultor puede ser un poco más beneficioso. Conexión con el consumidor. El mercado agricultor tiende a ser como una especie de ventana abierta para comunicarse directamente con los consumidores. Es ahí donde el productor puede conversar directamente con el consumidor y preguntas como, por ejemplo, ¿qué es lo que piensa el consumidor de mi producto? El consumidor está contento con el producto que le estoy ofreciendo. ¿Cómo puedo mejorar el producto para incrementar la satisfacción del consumidor y por ende incrementar mi volumen y mi nivel de ventas? ¿No? También puede ser una vía para evaluar nuevos productos. Si voy a obtener un producto nuevo, una variedad nueva, de repente el mercado del consumidor es una gran manera de evaluar estos nuevos productos. ¿Me gusta o no le gusta a mis consumidores? ¿Tiene aceptación o no tiene aceptación por medio de los consumidores? Y también permite incrementar la publicidad a un costo relativamente bajo. Siguiente diapositiva. También, otros beneficios del mercado del agricultor es el punto de partida para entrar al mercado, para pequeños y medianos productores. Esto quiere decir que algunos mercados del agricultor se consideran como unas incubadoras para pequeños y medianos agricultores. ¿Por qué? Porque permiten entender mejor el mercado, hacer como una evaluación del mercado, entender mejor al consumidor, qué es lo que está buscando. Y una vez que hayan hecho todas estas experimentaciones y le den el punto con lo que el consumidor más prefiere, con el consumidor más busca, entonces ahí pueden conectarse con el gran mercado, con el mercado más masivo. Entonces, muchas veces se habla de un efecto incubador de los mercados de agricultores. Siguiente diapositiva. quienes se benefician con un mercado agricultor. También los consumidores se benefician con mercados de agricultores, puesto que tienen un acceso a productos frescos y producidos localmente. Y también brindan oportunidad de interactuar personalmente con los productores y aprender más de los productos del mercado. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para desarrollar, o para formar parte del mercado de agricultor? Primero, es importante tener el apoyo de la comunidad, que tanto el gobierno local como los residentes o los dueños de los negocios estén convencidos de que un mercado de agricultor puede significar algo positivo para la comunidad. Segundo, la localización. Muy importante tener esta proximidad con los clientes, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en el mapa que les enseñé sobre el estado de Washington. La mayor parte están localizados en el oeste del estado, donde está la mayor parte de la población en el estado. Quiere decir que estos mercados están estratégicamente localizados porque están más cerca a sus clientes. Están más cerca a sus clientes, que son los habitantes de la gran área metropolitana de Seattle. Los vendedores. Es muy importante garantizar una amplia variedad de productos que se ofrezcan en el mercado del agricultor. No solamente verduras o frutas, sino también ofrecer una variedad de productos. La publicidad es importante. Es importante buscar medios relativamente cómodos para la publicidad. Cómodos, me refiero a bajo precio. Por ejemplo, puede ser la radio local, puede ser la iglesia. Diferentes maneras de hacer una publicidad no tan a nivel masivo, ¿no? Que no represente muchos gastos. Y también los estatutos y reglas para formar un mercado de agricultor o para formar parte de un mercado de agricultor. Estos estatutos y reglas varían entre cada estado. Quiere decir que si los estatutos y reglas que rigen los mercados de agricultor en Washington puede ser que no sean similares a los que rigen los mercados en Arizona o en California. Cada estado tiene diferentes estatutos y reglas para formar parte o para formar un mercado de agricultor. Siguiente diapositiva. Las organizaciones sin fines de lucro deben de cumplir con reglas que varían por estado, ¿verdad? Estos mercados del agricultor normalmente se presentan como una organización sin fin de lucro. Entonces, para formar una organización sin fin de lucro también hay reglas y estatutos que varían por cada estado. La directiva del mercado depende del tamaño del mercado. No, a veces hay mercados del agricultor que son pequeños y no es necesario contratar a un administrador o a un gerente del mercado, ¿no? Pero hay mercados que sí son grandes y sí necesitan un gerente o un administrador a tiempo completo. También eso depende. Y también de eso va a variar algunas tarifas que a veces los mercados cobran a los vendedores por formar parte del mercado. Y también la aseguranza, el seguro, ¿no? Y acá se recomienda consultar con un especialista para ver qué tipo de seguro es el más recomendable cuando uno va a producir y va a utilizar el mercadeo directo. Hay agencias que ofrecen estos servicios como el Farm Service Agency, el famoso FSA, o el Risk Management Agency, el RMA, que pertenecen al Departamento de Agricultura, asociados al Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La fuente, toda esa información la obtuve de un boletín de extensión de la Universidad de Florida, que se titula Desarrollo de un Mercado del Agricultor. Siguiente diapositiva. Ahora entramos a ver la agricultura apoyada por la comunidad, o los famosos CSA. En inglés se le conoce como CSA, o Community Supported Agriculture. Siguiente diapositiva. Acá les muestro cómo han variado las tendencias en estos programas de agricultura apoyada por la comunidad. En el año 1990, esta es una encuesta realizada o un estudio realizado por una organización que se llama Local Harvest, en el año 1990 habían 60 organizaciones o programas de agricultura apoyada por la comunidad. En el año 2010, y esto es en todo Estados Unidos, en el año 2010, 3.300 programas de agricultura apoyada por la comunidad. Entonces, el crecimiento también ha sido bastante evidente. Siguiente diapositiva. La agricultura apoyada por la comunidad. ¿Qué es para los que no están relacionados con esto? ¿En qué consiste este programa o este sistema? Este sistema consiste en que el productor vende parte de sus productos agrícolas con anticipación. Este sistema está formado por unos miembros, un número de miembros. Los miembros son los clientes. Estos clientes compran con anticipación el producto que va a ser ofrecido por el agricultor. Esto que le asegura al miembro o al cliente, le asegura que recibirá una caja, recibirá regularmente, puede ser a la semana, puede ser quincenalmente, regularmente va a recibir una caja con productos frescos, ¿no? Productos vegetales, frutas, etcétera, dependiendo de cuál sea el trato. Y también eso está regido con estatutos y normas que varían entre cada estado. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los beneficios para el productor de uno de estos programas de agricultura apoyada por la comunidad? Bueno, el beneficio es obvio, es que recibe el dinero por adelantado, ¿no? Ha vendido por adelantado su producto. Esto le va a permitir reducir los riesgos financieros de los que hablaba Ramiro. Riesgos financieros, también los riesgos de mercadeo. El agricultor ya no se va a preocupar de decir dónde vendo mi producto, cuál va a ser el precio que voy a fijar con mi producto, etcétera, sino ya tiene la venta pues por adelantado. También es oportunidad, si es una temporada baja, tiene la oportunidad de hacer promoción, de hacer publicidad a sus productos. Quiere decir, si no está produciendo mucho o si de repente la producción es por estaciones, es estacional y de repente en el invierno no está produciendo mucho, entonces tiene la oportunidad de desarrollar publicidad. ¿Por qué? Porque ya tiene contacto con un grupo de miembros que están interesados en comprar vegetales y frutas. Estos son los beneficios para el productor. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los desafíos para el productor? Bueno, el primero es asegurar la permanencia de los miembros, ¿no? Asegurar que esa clientela se quede en el programa, ¿no? Entonces, para eso tienen que estar constantemente viendo formas de presentar productos de buena calidad, de tener la seguridad de que se está satisfaciendo las exigencias y las expectativas de la clientela asociada con este programa. El transporte de los productos también es un desafío porque muchas veces esto cae a cuenta del productor, entonces tienen que estar transportando los productos a diferentes sectores dentro de su comunidad, que muchas veces ahora que la gasolina está encareciendo, esto puede representar un desafío. Y deben garantizar una gama de productos que aseguren la variedad de ofrecer a los miembros, ¿no? O sea, no especializarse en un tipo de producto, sino una variedad, porque eso es justamente lo que busca el cliente, ¿no? El miembro, que reciba una variedad de productos a cada cierto tiempo. Entonces, permanencia, asegurar permanencia, el transporte y garantizar una gama, una variedad de productos a ofrecer a los miembros participantes. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los recursos necesarios para poner este sistema de agricultura apoyada por la comunidad? Bueno, el agricultor tiene que tener una experiencia para cultivar una variedad de productos. Segundo, debe haber un espacio y terreno para producción intensiva, no de repente un vivero o de estos. Y tercero, la capacidad para manejar, embalar y entregar productos, ¿no? Sin que se amenore la calidad del producto que se está distribuyendo. Siguiente diapositiva. Bueno, con eso termino la presentación. Si hubieran algunas preguntas, estaría muy contenta de responderlas o de repente esperarnos hasta el final. Aquí está mi información de contacto. Si tienen algunas preguntas, también me pueden escribir al correo electrónico que aparece en pantalla, tarina-gallardo@wsu.edu, o me pueden llamar al teléfono que aparece en pantalla. Les agradezco mucho la oportunidad y Ramiro, te cedo la palabra.
Gracias, Karina. Excelente información y ojalá que nuestros participantes hayan disfrutado tanto de tu presentación como yo lo hice. Algunas preguntas que tenemos de la audiencia es, además de mercados de agricultores y agricultura apoyada por la comunidad, ¿qué otras opciones hay y cuáles de estas opciones son las más populares o
Mira,
comunes, perdón?
sí, hay otras opciones, que por ejemplo el U-Pick, el recoja o coseche o no sé, el recoja usted mismo sus productos del campo, ¿no? Haga la pizca directamente del campo. Esa es una parte. Luego el farm stand, lo que se dice farm stand, cuando los productores ponen una especie de tienda, ¿no? De tienda de campaña cerca o en la puerta de su operación agrícola, de su rancho, y ahí están ofreciendo los productos, ¿no? Estos son los otros dos que también tienen alguna que también son bastante que están de moda, ¿no? Que se están utilizando. Pero los que llevan la ventaja son estos farmers markets, mercados del agricultor y comunidad apoyada por la agricultura.
Otra inquietud que alguien presentó, Karina, es el mercadeo directo. ¿Es diferente a farmers markets o los farmers markets, hasta donde yo entendí, son parte del mercadeo directo, verdad?
Sí, los farmers markets son una opción de mercadeo directo. Tienen otras opciones como la comunidad soportada por la agricultura, el road stand, que cuando están al costado de la carretera ofreciendo productos, o U-Pick, cuando ofrecen la oportunidad el agricultor ofrece la oportunidad a la clientela de entrar a su rancho y de que ellos mismos recojan los productos que quieran, y etcétera. Hay una gama de posibilidades para hacer mercado directo.
Y una última inquietud, si tal vez tengas estos datos, ¿cuáles de las opciones de mercado directo son más rentables? Si pudiera haber un ranking para el productor.
No tengo ese dato conmigo, pero lo que te puedo decir es que, por ejemplo, tengo datos del Censo de Agricultura del año 2007, que dice que de acuerdo a la información obtenida por el censo, el promedio de ventas por operación agrícola en un mercado directo es de $8,000 al año, ¿no? Entonces, esto no es un... De repente no es tan alentador, es $8,000 al año promedio de ventas por operación agrícola al año, de acuerdo con la información que tengo acá del Censo de Agricultura.
Excelente, Karina. Gracias y muy interesante la información. Bueno, una última inquietud actualmente vino. ¿Hay alguna base de datos sobre agricultura apoyada por la comunidad y dónde se puede accesar?
Bueno, de hecho, hemos estado buscando información a nivel de USDA y no hemos encontrado mucho, pero sí hay bastante información que hacen las oficinas de extensión. De hecho, la siguiente expositora, Kinda Cortes, ha desarrollado un estudio donde ella hace una encuesta en la que resalta las diferencias entre los consumidores de la comunidad soportada por la agricultura y los mercados del agricultor. Y ahí pueden encontrar todas estas información más detallada sobre las diferencias entre consumidores y de repente algo de ventas, ¿no? Entre lo que es comunidad soportada por agricultura y mercados de agricultura. Esto lo pueden encontrar en la página de extensión de la Universidad del Estado de Utah, con el nombre de Kinda Cortes.
Excelente, Karina, gracias. Y ahora, mientras transicionamos a nuestro siguiente expositor, te agradecemos y a los participantes les sugiero por favor que utilicen esta información y se comuniquen con Karina si necesitan explorar más estas opciones. Doctor, hoy día es la doctora Kinda Curtis, quien es profesor asociado y economista del Sistema de Extensión Agrícola con el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Estatal de Utah. El programa de investigación de la doctora Curtis se enfoca en la agricultura internacional, en el mercadeo de productos alimenticios, en la economía del consumidor y en la organización industrial. Ella En su programa trata de ayudar a los productores agrícolas a desarrollar nuevos mercados para sus productos, a evaluar la factibilidad de nuevos productos agrícolas y alimenticios y a explorar opciones y procesos de valor agregado. Hoy día la doctora Curtis nos hablará sobre el manejo o la gestión de riesgos en la producción de frutas y verduras y las implicaciones que la nueva ley de seguridad alimentaria tiene para productores del agro. Doctora Curtis, bienvenida y un placer tenerla con nosotros. Adelante.
Vale, muy bien, muchas gracias, señora. Hoy voy a hablar un poco con el manejo de riesgos en la producción de frutas y verduras y explicar un poco cómo los productores pueden hacer mejor sus mercados después de implicaciones de la ley de seguridad alimentaria. La estrategia principal es reducir la incertidumbre de los consumidores respecto a los productos alimenticios. Eso resultará en acceso a nuevos mercados, una mejoría en la fijación de precios, riesgos reducidos de pedidos del cliente o consumidor y riesgos reducidos de pedidos de ingresos. Los consumidores están seguros sobre sus alimentos porque en Estados Unidos nos vemos que la mayoría de la gente ha comido fuera del hogar mucho más que antes y se trata en cuestiones de salud. Y también hay un incremento de reportes de relaciones a los alimentos, efectos potenciales desconocidos, por ejemplo, E. coli o salmonella o anacardis. Y también tienen cuestiones sobre los organismos genéticamente modificados, o resistencia a los antibióticos, o residuos a pesticidas en residuos. Los consumidores no saben de dónde vienen sus alimentos ni cómo son producidos, y por eso tienen inseguros. También en Estados Unidos hay distanciamiento creciente entre los productores agrícolas y los consumidores. Hay menos de 2% de la salud que vive en granjas y hay aproximadamente 17% que vive en áreas rurales. La seguridad alimenticia. Los incidentes de seguridad alimenticia o intoxicación por alimentos pasa cada año en Estados Unidos. Ahora hay más de 200 enfermedades conocidas son transmitidas a través de la comida. El Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos estima que cada año 76 millones de enfermedades, 325 millones de hospitalizaciones y 5 mil muertes son resultados del consumo de alimentos. Interesante, los alimentos frescos, como verduras y frutas, dan cuenta de 5 de los 10 alimentos más frescos regulados por el FDA. Seguridad alimenticia. También los costos de los incidentes de seguridad alimenticia para la industria son muy grandes. El incidente con las fases en el año 1997, hay una cifra que decía antes de que terminara la industria sufrió pérdidas en ventas de aproximadamente 40 millones y también había 5.000 trabajos perdidos y una reducción en el próximo año de 10% de lo que fue en la granja. Y también había una cifra por la incidencia de Rumani, cuando la industria de Rumani podría perder 1.000 millones de los pequeños negocios, millones de dólares más debido al voto a Salmonella, que alcanzaron la mayor retirada de mercado en la historia de los Estados Unidos. Bueno, el próximo issue es fijación de precios. Los consumidores están dispuestos a pagar un premio por productos percibidos como más seguros o más saludables o ambientalmente amigables. Y eso puede ser natural, orgánico o uso reducido de químicos. También inspecciones de seguridad alimenticia, alimentos locales o de ciertas áreas de origen, por ejemplo, desde Washington o los estados de Utah, tratamiento humano de los animales y aspectos relacionados a la nutrición, por ejemplo, bajo en grasa o alto en antioxidantes, y también muchas cosas de responsabilidad social. Herramientas para los productores de frutas y bebidas son tres: un plan de gestación de seguridad alimentaria, un etiquetado de productos y también educación de consumidores o eventos. Bueno, no hablo mucho de los riesgos de seguridad alimentaria, pero hay tres que son primarios. El primero, biológicos, como bacterias, parásitos, químicos, como contaminación de aire, agua y suelo, o uso de agroquímicos, y en fin, los físicos, como riesgo de asfixia o daños de los alimentos. Aquí tienes todos que hay de los primarios biológicos, y que hay los primeros, primarios que son físicos o químicos. Interesante que los objetos de los empleados, como lapiceros, lápices, joyas, estas cosas, son difíciles de reducir, y es importante que los productores tienen algo que decir con eso. Bueno. Hay planes diferentes de gestación de seguridad alimenticia. El primero es Buenas Prácticas Agrícolas, se llama GAP en inglés, y este es un programa del FDA y USDA que publicaron pautas voluntarias de nivel de granja, se lo han hecho en el 1998, y tenemos un programa que tienen basado en pautas. Es un poco caro, el productor tiene que pagar para el tiempo de auditor y la distancia corrida, y también hay que ser un certificado, o tiene que tener un auditor cada vez para hacer distinto cada cultivo. También hay un momento. También hay programas locales como el DC Greens Marketing de Green, que los tienen en el estado de California, donde lo han iniciado en este programa después del voto de espinacas en 2006. Es obligatorio para muchos cultivadores en California, y también hay cultivadores en Nevada y Arizona que también lo han usado. El GAP, Buenas Prácticas Agrícolas, bueno, hay más o menos 7 áreas de control, son de irrigación, biosolidos municipales, salud y higiene de los trabajadores, condiciones de campo y la cosecha, irrigación durante el empaque, transportante y alimentamiento y distribución. Y al final, hay un programa que se llama HACCP, o H-A-C-C-P, donde hay un análisis de amenazas y control de puntos críticos. Es un programa adaptado por la FDA para regular sus industrias de producción de alimentos. Es un programa de seguridad basado en la prevención para identificar y monitorear los riesgos de la producción de alimentos. Y es simple y lógico. Hay 7 principios de HACCP, y el primero es el análisis de amenazas y riesgos, identificar los puntos críticos de control, que se llaman CCPs, establecer medidas preventivas, establecer procedimientos de monitoreo, establecer acciones correctivas, establecer procedimientos de verificación, y finalmente establecer un proceso de registro efectivo. Por ejemplo, tenemos aquí los requisitos de una tienda de contestables y ves que abajo de la lista dice análisis de amenazas de control de puntos críticos. Pues estos planes de controlar los riesgos tienen que estar entre los mercados. Y hay otras cosas aquí para vender sus productos a esta tienda, un plan de negocios de la granja, historia de uso de la tierra, descripción del sistema de agua o irrigación, registros de uso de pesticidas, fertilizantes y herbicidas, calendario de entrenamiento o de educación de sus empleados, análisis de alimentos, medidas de cosecha y certificado de seguro. Otra opción es etiquetas de primera parte. Bueno, por eso una etiqueta es especial del sistema de producción de los alimentos o raza típica usado. Por ejemplo, podemos poner orgánico, natural, libre de hormonas. También una etiqueta puede especificar el origen de los alimentos, por ejemplo, del regional, del estado. Ejemplos son Kona Coffee, Oregon Grown. También etiqueta de país de origen existe y esto también es un requirement de la FDA ahora. Y también excepciones o certificados de seguridad alimenticia. Nos vemos en la literatura que hay estudios que dicen que los beneficios de usar etiquetas son parte de el precio más arriba de los precios normales. Por ejemplo, en 2007, este estudio dice que consumidores en los Estados Unidos están dispuestos a pagar una prima de $2 y 57 por vista con etiqueta del país de origen. También en 2007, hay un estudio de consumidores en Estados Unidos dispuestos a pagar una prima de $8 por vista con una etiqueta que dice USDA Food Safety Inspected. En 2006, consumidores dispuestos a pagar una prima de $2.76 para certificar el libro de antibióticos. Y finalmente, en 2002, 38% de los encuestadores estaban dispuestos a pagar una prima de 10% por bistec natural. Los programas de etiquetas son de tercera parte, primero porque en Estados Unidos estamos tenemos más confianza en etiquetas de tercera parte. Estos programas permiten a los productores ingresar a un mercado reconocido usando un programa establecido. También productos dedicados proveen al consumidor garantía de los productos cumplen ciertos atributos extracentrales o de producción o proceso. También certificación por un tercera parte implica que a la parte de certifica no se beneficia directamente de la venta del producto. Ejemplos de USDA Organic, Fair Trade, Angus Beef, etc. Bueno, las funciones de los programas de tercera parte, primero hacen marco estándar, niveles especiales de calidad y terminología bien definido o conocido por el consumidor, tiene una certera o inspección, medición objetiva de la calidad o los requisitos de registro archivo, como el uso de pesticidas, ingredientes genéticamente modificados, hormonas, etc. Tiene una certificación, proveer etiquetas a productos certificados, y finalmente hacen ejecución, inspección y pruebas continuas y también multas por fraud. Otra opción es etiquetas de primera parte, donde afirmación directa es hecha por la firma sobre su producto y ejemplos son local, lo mejor de la naturaleza, saludable. Este tipo de etiqueta no requiere un estándares realmente aceptados, pero las empresas adhieren a las leyes de la verdad en etiquetas, se llama Truth and Labor Laws en Estados Unidos. Los consumidores pueden preferir a las afirmaciones de primera parte, como relaciones personales en confianza que se deseó con el tiempo. Si tienes llevas mucho tiempo con un consumidor, prefieren firmar el primero, pero normalmente es mejor tener afirmados de tercera parte. Okay. No voy a hablar mucho de esto porque en verduras y también en frutas, la marca no es tan importante, pero puedes ver aquí que hay firmas que lo hacen muy bien, como Cook, Kleenex y eso. Bueno, al entrar en un programa de tercera parte, hay costos y también beneficios, y es necesario comparar los beneficios totales con los costos totales. La comparación debe ser hecha sobre un tiempo de varios años. Los beneficios pueden ser precios más altos por los productos, y eficiente acceso a los mercados o mejor establecimiento de precios. Y los costos pueden ser el precio de obtener la certificación, cambios en el proceso de producción, costo de archivo, registro y también desarrollo de la marca y mercadeo. Aquí hay un ejemplo de los requisitos mínimos de archivo. Toda la actividad de su campo, su fumigación, cosecha, hacer pesticida, todo eso, todas las actividades de limpieza, empaque, tratamiento, limpieza, lavar, empaque, y todas las actividades de transporte, inspección, limpieza, de los autos o camiones de transporte. Y eso tiene el dato, el cantidad, el vehículo, todo. So, esto es el mínimo para certificación. También los productores pueden hacer educación del consumidor. Por ejemplo, folletos, señales y materiales de mercado para demostrar, por ejemplo, beneficios nutricionales de los productos, métodos de producción estables de granja, procedimientos de seguridad alimentaria de la granja o sostenibilidad de los alimentos locales. También hacer eventos o proveer boletines educativos, por ejemplo, echar viento elevado seguro de las frutas, frascas y los bebidas de vegetales, tratamiento de y para seguro de la carne, clases de cocina de tiempos mínimos de cocción y temperaturas, tratamiento de alimentos pescaderos, como jardinera en un lugar o métodos de producción y gira de los los granjas. Bueno, ese es el final, final de mi presentación. Muchas gracias y hay unas preguntas.
Gracias, Kinda. Excelente información y definitivamente que las regulaciones que están viniendo impactando a los productores agrícolas van a tener mucha importancia en la forma como ellos conducen sus empresas. Tenemos un par de preguntas y una de ellas tiene que ver con el impacto que estas regulaciones pueden tener en la pregunta dice si las regulaciones alimenticias en el área de inocuidad alimentaria van a aumentar el acceso de los productores a mercados de nicho, a niche markets, uh-huh. O si los costos van a ser prohibitivos y más bien les van a prevenir el acceso.
Bueno, como sabes, hacen leyes ahora en el gobierno de Estados Unidos y yo creo que las leyes van a ayudar en final a mejorar las oportunidades en los mercados para todos los productos, los pequeños y los grandes también. Pero ahora, como no hay, no sé cómo se llaman en español, procedures,
procedimientos.
Procedimientos para hacerlos, van a hacer más costas ahora. Pero al final, yo creo que sería mejor para todos.
Excelente. Otra consulta que existe tiene que ver con, no sé si tengas estos datos, pero alguien pregunta si comparado con países en desarrollo y especialmente con énfasis en Latinoamérica, ¿cómo se compara la proporción de enfermedades causadas por alimentos contaminados en Estados Unidos? ¿Es mayor o menor?
No sé. Tengo estos datos.
Excelente. En el mercado Kinda, ¿está aumentando o está disminuyendo?
De productos orgánicos vemos que están, bueno, aún están en demand, pero no están creciendo. Esto de local, de productos que vienen desde el mismo estado o nuestra misma región, son los más en demand. De orgánica es flat.
Ok, gracias, Kinda. Bueno, no, gracias, Kinda. Y una pregunta para ambos mientras vemos a los dos expositores de hoy día. Ambos mencionaron productos locales, pero ¿cómo lo definen? ¿De qué distancia del punto de producción estamos hablando? Si tiene alguna opinión, Karina o Kinda, mientras continuamos con nuestra encuesta para ustedes como participantes, si podrían responder, por favor.
Bueno, sobre productos locales, la única referencia que puedo dar es que no existe una definición estricta de lo que es un producto local, ¿no? Hay algunas personas que lo califican como dentro de un condado, dentro de un código postal, dentro de un estado, dentro de una ciudad o dentro de un mismo país. No hay una definición estricta sobre lo que es este un producto local. No sé, Kinda, si te
tira. Ya no estoy de acuerdo. Depende de persona. Algunos que dicen que es del estado o de 20 miles. Depende de persona.
Excelente. ¿Y creen ustedes que en el futuro esa definición llegue a ser regulada en cuanto a mercadeo directo de productos se refiere? ¿Que puede haber una ley que diga que tiene que estar dentro de ciertas millas o distancia? ¿No? Excelente. Gracias por responder a la pregunta de la encuesta. La próxima pregunta, por favor. Tenemos otras preguntas de participantes. No tenemos más preguntas de los participantes, pero continuamos con con preguntas para ustedes como participantes y les pedimos por favor que respondan a la encuesta. Si nos disculpan, tenemos un problemita técnico con nuestras diapositivas acá. Pero la pregunta lee que si ustedes venden directamente a consumidores, ¿qué métodos utilizan? Si son productores. Gracias por responder. Y ahora vamos a ver nuestra próxima pregunta, penúltima pregunta de la encuesta. ¿Cómo prefieren ustedes recibir información relacionada con el mercadeo, con los mercados y el mercadeo de frutas y verduras? ¿Prefieren en forma impresa, documentos, panfletos o boletines o documentos en forma electrónica? ¿O si prefieren una comunicación directa con a través de atendiendo seminarios, conferencias o visitas de campo o en persona, a nivel personal con un consultor o con un experto de un extensionista? Por favor, respondan y háganos saber. Por último, queremos Vamos a subir nuestra última pregunta y queremos saber si piensan ustedes que valió la pena atender este seminario en vivo y si piensan participar en esta serie en el futuro. Esperamos que la información presentada les haya sido interesante y que estén dispuestos a acompañarnos en nuestro próximo seminario. Con esto concluimos nuestra encuesta. Gracias a Karina y a Kinda por dos excelentes presentaciones. Les recordamos que nuestra página de internet de Ag in Uncertain Times en español tiene las grabaciones de estos seminarios que se han presentado por internet, donde ustedes pueden accesar los juegos de diapositivas presentados por los expositores. También hay una lista de todos los expositores que han presentado hasta la fecha y también información sobre cómo contactarlos. Y también tenemos una discusión sobre los temas abordados en los seminarios por internet a través de la página de la dirección de internet que aparece en pantalla, www.farmmanagement.org, pleca, Ag in Uncertain Times. Les recomendamos que visiten este sitio. Encontrarán mucha información en inglés y en español, muy interesante. También nos interesa que nos digan qué temas le gustaría que abordáramos en seminarios futuros. Y esto nos lo pueden hacer saber utilizando la ventana de chat que aparece a la izquierda de su pantalla. O también pueden enviarnos un correo electrónico a la dirección que aparece, que es westrme@wsu.edu. Es la dirección del Centro para Manejo de Riesgos, de Educación para el Manejo de Riesgos de la Universidad Estatal de Washington. Para compartir archivos, también todos los vínculos sobre los recursos que han discutido Karina y Kinda hoy día están disponibles en un archivo que les vamos a subir a pantalla. Ustedes pueden accesar, pueden bajar ese vínculo, ese archivo, y él contiene los vínculos a todas las presentaciones, a todas las páginas de internet y todos los panfletos que se discutieron hoy día. Sin más que discutir por hoy, les damos las gracias por acompañarnos y esperamos que puedan accesar nuestros seminarios en el futuro. Nuestro próximo seminario es el día 21 de marzo, donde la doctora Roberta Cook va a discutir las tendencias y dinámicas en los mercados de frutas y verduras y las implicaciones que este puede tener para los productores y distribuidores, para los grower shippers. Así que esperamos este seminario haya sido de su agrado y que nos puedan acompañar en el futuro. Muchas gracias.